Estamos en una serie de mensajes acerca de nuestra doctrina bíblica y estamos viendo cada uno de los libros, cada una de las cartas doctrinales que Pablo nos escribe y nos da mucha instrucción. Tenemos que reconocer que aquí Pablo, que nos está enseñando, no estas palabras no son la opinión de Pablo. No es lo que Pablo quería compartir con las iglesias, no es lo que Pablo dice, no es la doctrina de Pablo, sino que el Espíritu Santo, que usa la mano, el pensamiento, el trasfondo, la experiencia de Pablo en esa vida para poder transmitir lo que es nuestra doctrina cristiana. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios espera de mi vida cristiana cuando hablamos del sufrimiento y de la madurez espiritual. ¿Qué es el sufrimiento? Muchas veces cuando hacemos preguntas a no solo a jovencitos o personas que tienen poco tiempo en el evangelio, a veces tomo tiempo para ir a compartir con ellos y ver a las personas que están desarrollándose y creciendo, no tienen un trasfondo como muchos de ustedes que crecimos en la iglesia y sabemos la Biblia y conocemos mucha de la doctrina que la hemos vivido por tantos años, pero ellos hacen preguntas semejantes a estas. Dice, ¿por qué sufren personas buenas cosas malas? Si yo me hago cristiano o creyente, ¿quiere decir que ya nunca voy a tener un problema? Es lo que algunos pastores predican. Dice que si tú te haces cristiano, nunca vas a tener un problema jamás en tu vida. Y luego, cuando se termine tu vida, larga vida, porque vas a tener mucha salud, nunca te vas a enfermar, vas a ser muy próspero, vas a tener muchas ganancias financieras. Y luego, después de que tengas una edad súper, súper madura, quizás 120, 100 y feria de años, te vas a ir al cielo para disfrutar de tu morada celestial para una eternidad. Y número de días que vas a pasar en el cielo disfrutando de la vida que tuviste aquí en la tierra. ¿Es cierto eso? No es cierto, desafortunadamente, porque los cristianos seguimos sufriendo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, no quiere decir que nunca jamás vamos a sufrir, que nunca jamás vamos a tener un día de necesidad. Al contrario, Jesús le promete a sus discípulos en Juan 15 que si así como odiaron a Jesús, nos van a odiar a nosotros también. El enemigo va a estar aquí en este mundo hasta el final del tiempo, tentándonos y haciéndonos sufrir por el evangelio, así como todos los discípulos sufrieron por el evangelio en el día de Jesús y en estos días de la primera generación de creyentes. Vamos a ver lo que la Biblia quiere decir acerca del sufrimiento. Yo creo que el mejor ejemplo para ver qué es el sufrimiento cristiano, Pablo nos da un buen ejemplo en Filipenses, y les pido que busquen conmigo Filipenses 1 del 12 al 14 en la página 1100. Y mientras que buscan eso, voy a dar también, les voy a invitar, hermanos, que a la salida, no se les olvide que inscribir a sus niños para el coro que comienza este martes a las 7 de la tarde. Y también hay, en esa misma mesa está donde usted puede inscribir a sus niños para que vengan el jueves y el viernes de esta semana, no hay otra semana. Esta semana es cuando van a estar los niños en su enseñanza. Va a haber un tiempo muy divertido. Los adultos van a estar aquí con su servidor en una enseñanza, cómo criar a los niños en la manera de Dios. Y luego también vamos a hablar algo muy práctico, que son las finanzas. Así que venga el jueves y el viernes, traiga a toda su familia. Los niños se van a estar atendiendo muy bonito, los hermanos que están preparando para eso. Y luego el sábado, ¿qué pasa el sábado de las 4 a las 7? Un tiempo muy, muy hermoso de convivio, de juegos. Vamos a estar en la cancha de fútbol, cancha de voleibol, vamos a tener carne asada, vamos a tener música, vamos a tener brincolines para los niños, no sé cómo se dicen eso, pero vamos a tener un lindo tiempo hermanos, también la iglesia va a poner lo que es la carne y va a poner para ese día, pero estamos pidiéndole a ustedes, van a traer toda su familia, traigan un acompañante, y allá puede inscribirse usted, arroz, frijoles, salsa, tortillas, chile relleno, lo que quiera traer, allá se inscribe, y luego yo voy a anotar los que pusieron chiles rellenos para llamarles, hacer una cita. No, no te creas, me va a regañar mi esposa ya con eso. Ok, entonces ya está el comercial para este, ¿cuándo? Jueves, viernes y sábado. Vengan los tres días porque va a ser algo muy, muy especial. Vamos a ver lo que dice Pablo en la carta a los filipenses. ¿Cómo que es una carta? ¿Cómo es una carta? ¿Por qué le dicen las cartas doctrinales de Pablo que manda a las diferentes ciudades, a las diferentes iglesias? Aquí le está mandando esta carta a los de Filipo, que es una ciudad muy antigua, pero esta ciudad era una ciudad muy especial. Aquí el contexto es que Pablo está en la cárcel, está guardado, está en cadenas, lo tienen preso por el evangelio. Y en esa prisión, en ese lugar donde él está, yo creo que muchos de nosotros, si estuviéramos en la situación que está Pablo aquí en este instante, no tuvieron mucho deseo de tener la actitud que Pablo tiene. Así es que él nos está enseñando aquí que aún en situaciones difíciles, él va a ser un buen cristiano, un representante de Cristo, y nos va a decir por qué está sufriendo, qué es lo que está sufriendo, cómo está superando ese sufrimiento y por qué está sufriendo. Y él nos enseña aquí en su palabra. Está en la página 1100, Filipenses 1, del 12 al 14. Mira, inmediatamente nos dice, después de los saludos, dice en el 12: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido para el avance del evangelio. Pablo siempre estaba buscando cómo seguir compartiendo el evangelio. Él estaba tratando de siempre buscar la manera y la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación. No importa en qué estado está, no importa dónde está, está en la prisión, está en la cárcel, y él está diciendo que esto que me está pasando ahorita contribuye para el avance del evangelio. ¿Cómo es posible? Si ahorita le está mandando una carta a este grupo de creyentes que están en una iglesia y les está diciendo y compartiendo, dice el 13: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Le preguntan a Pablo: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Por Cristo, porque estoy predicando el evangelio. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Robaste? ¿Mataste? ¿Qué pasó? Nada, estoy aquí porque estaba anunciando las buenas nuevas de salvación de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ah, qué bueno que me preguntan. Y luego empezaba a compartir. Aún aquí dice que a la guardia del palacio, que había llegado hasta el palacio de César, el evangelio, por medio de los que estaban de guardias, que estaban ahí en la prisión, en la cárcel donde estaba. Entonces está viendo que aquí, él está viendo que el avance del evangelio, aún Dios lo está usando para compartir con los guardias del palacio de César, el hombre más poderoso. Es como decir: yo fui preso del presidente, y póngale el nombre del presidente, y mientras que yo estaba ahí, yo estaba compartiendo a los guardias de ese presidente, de esa persona más importante y más poderosa de todo el mundo. Dice que se ha hecho evidente que está encadenado por la causa de Cristo. Gracias a mis cadenas. ¿Cómo que gracias a mis cadenas? ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos enfermos, decimos: gracias a mi enfermedad, gracias a la situación que me encuentro aquí en el hospital, voy a usar esta situación para compartir con las enfermeras, con los enfermeros, con todas las personas que están aquí, los médicos, las personas que están aquí en la limpieza, todos los que se acercan van a saber que que yo soy creyente y por causa de esta enfermedad yo estoy compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ahora más que nunca, la mayoría de mis hermanos confiados en Cristo, en Jesús, en Señor, que han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Vamos a seguir, vamos a brincar hasta el 19. Dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resulta en mi liberación. ¿De qué liberación está hablando? ¿Que lo van a soltar? ¿Que gracias a sus oraciones ha pasado cuando estaban en la prisión y estaba la gente orando en la iglesia, que un ángel viene y suelta? Y si eso hubiera pasado con Pablo, gloria a Dios, él sigue adelante predicando. Pero él está diciendo la liberación, están liberándolo de esa necesidad. Dice el 20, mi ardiente anhelo y esperanza es de que nada sea avergonzado, sino que toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo que muera o viva? ¿Tenemos esa actitud nosotros? No importa qué me pase a mí, no importa que muera o que yo viva, ahora o como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo. Dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué era la ganancia? Que a veces digo yo así bromeando, me dice pero, mi esposa, ten cuidado, haz esto, haz esto. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Si me muero, me voy al cielo. Allá te espero. Y dice, no seas chistoso, no me dejas aquí con todas estas drogas y estos viles y estos niños que me decía antes. Digo, no tienes permiso de irte todavía. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para Pablo, existir aquí en este mundo era seguir predicando el Evangelio. Y él sabía, el que día que él falte en este mundo, se va directamente al cielo. Hermanos, debemos de vivir nuestras vidas de esa manera. Que si vivimos o morimos, todo para la gloria del Señor. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Nos vamos al cielo? Ganancia. El Señor nos deja aquí en este mundo. Qué bueno, porque para nosotros es vivir, es Cristo. Compartir el Evangelio. Seguir confiados en Él, esperando en Cristo lo que Él quiera para nosotros. Ahora busquen conmigo 1 de Pedro 4, 13 y 14. En la página 1142. Dice el 13, al contrario, alégrense de tener parte en el sufrimiento de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele en la gloria de Cristo. Un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos en esta vida, lo que hicimos con el tiempo que el Señor nos dio. Nos va a pedir cuenta que qué es lo que nosotros hicimos con 100% del dinero, de lo que Él invirtió en nuestras vidas. ¿Qué hicimos con eso? Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hermanos, nosotros somos representantes de Cristo aquí en esta vida. Y lo que nos pasa a nosotros, Dios nos va a pedir cuentas por cómo respondimos. Cuando nos dieron una cachetada, ¿qué hicimos? ¿Qué dice Jesús? Pues déle la vuelta a la otra mejilla. Cuando nos quitan algo, ¿qué decimos? Dios me lo dio. Así como decía Job, llegué a este mundo desnudo. Llegué aquí sin nada. El Dios lo da, Dios lo quita, gloria sea el nombre de Dios. Tenemos esa actitud. O cuando alguien nos quita algo, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos pide prestado y le pedimos y le damos prestado y nos echaron mentiras y no tenía ninguna intención de regresarnos ese dinero, ¿qué decimos? Bueno, aprendí algo. Dios me mostró que no hay que confiar en esa persona. Pero no de estar tan aferrados, agarrados de nuestras finanzas y nuestro dinero y nuestra cartera, que cualquier persona que quiera quitarnos un centavito, ya hicimos un circo y, y una canción. Dice Filipenses 2, del 5 al 11, regresando a la página 1101. Dice que la misma actitud que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes en Jesús, como seguidores de Cristo, la actitud de ustedes, cristianos creyentes en Filipenses y todo el mundo que lee las Escrituras, la actitud de ustedes debe de ser como la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, Jesús estaba en la gloria. Jesús ha existido por la eternidad. Y Él dejó su lugar en la gloria, en el palacio del Rey, el lugar en el cielo. Dejó para llegar a este mundo. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Al que manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo nació Jesús? ¿Como un rey anunciado? Así que estuvimos viendo que nació el hijo de este príncipe que va a ser el, como el 7 o 8 para llegar a ser rey. Nunca va a pasar. Pero hicimos una gran audiencia de ver que estaba naciendo el hijo del hijo del hijo de un rey. Aquí Jesús, el rey del universo, tiene un hijo y lo manda al mundo, y ni siquiera un hospital, no hubo un hotel, no hubo una cama para que él naciera. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, humilde. Y así fue siempre su vida. Los que lo seguían, ¿qué nos vas a dar por seguirte? No les puedo dar nada. No tengo casa, no tengo ni dónde recargar, cargar mi cabeza, pero sígame, síganme. Porque en el mundo futuro, en el venidero, es donde se va a poner bueno. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre, así como decía la hermana Alma, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, todo se doble la rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos estamos esperando ese día glorioso cuando Él viene? Un día. Por eso cuando estoy por bautizar a una persona y los estoy preparando para bautizarse, les digo, doblen esa rodilla. Porque si ustedes doblan esa rodilla, cuando yo los bajo debajo del agua y los suba, entonces sus pies se van a quedar así fijos. Pero otra razón. ¿Sabían ustedes que cada rodilla tiene que doblar, humillándose delante de Dios para agradar a Dios? En su justicia, uno tiene que ser una buena persona, una persona justa. Tiene que tener misericordia como Jesús y luego humillarnos delante de Dios. Hermanos, cuando nos subimos aquí y decimos que todos me estén viendo y el pastor me va a agarrar y me va a meter debajo del agua en la semejanza a la muerte de Cristo para salir de esa agua, y luego yo voy a tener una nueva vida lavada por dentro y por fuera, y no me importa que todos me vean, porque yo quiero humillarme aquí en la tierra ante Dios, para que un día cuando yo llegue a la gloria me pregunten, ¿y por qué te dejamos entrar? Porque yo me humillé en frente de la gente, que Jesús es mi Salvador, y fui bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Lo segundo que vamos a ver el día de hoy es que debemos de vivir contentos. Una vida contenta. ¿Qué es una vida contenta? Si tú no te puedes contentar con unos frijolitos. Yo me acuerdo que íbamos en un viaje misionero y habíamos trabajado todo el día. Y estábamos pero bien cansados de haber escarbado y haciendo cemento. Estábamos edificando un templo en las montañas del norte de México. Y habíamos viajado tanto todo ese día y llegamos y nos pusieron una pala en la mano y pónganse a escarbar, pónganse a hacer cemento porque estamos edificando y tenemos corto tiempo. Después de todo ese día, nos trajo una hermana, la hermana Chuya. Esa hermana Chuya nos hizo unos frijolitos en bola y unas tortillitas de maíz que, hermanos, parecía que estábamos comiendo bistec porque teníamos hambre. Y estábamos contentos que estar en ese lugar. No había nada, no había tiendas, no había restaurantes, no había nada. Y la hermana Chuya agarró su leña, hizo una lumbrita, puso un sartencito y puso los frijolitos todo el día. Y al fin del día, cuando nos sentamos a comer con un gusto, hermanos, ustedes no conocen esos frijolitos de olla. O si no, ustedes se estuvieran acordando, ay, me acuerdo, vio mi abuelita. No había más, pero había frijolitos en bola. Pero qué amor. Y que como los disfrutábamos, hermano, no teniendo casi nada, cuando uno se dedica y se pone a orar, toda la comida no nomás la vemos, pero la sentimos y la disfrutamos cuando hay contentamiento en nuestro corazón por lo que Dios nos da. Hermanos, enséñenles a sus hijos a ser contentos con lo que tienen. Este país, hermanos, nos empieza a lavar la mente y el cerebro para querer seguir, tener ambición, para querer tener tanta ambición que queremos tener puro bistec y queremos puro langosta y queremos puro lo mejor de todo. Tú lo mereces. Trabájalo. Tú lo mereces. Anda y paga la mitad de tu sueldo por una semana, nomás por una comida, una cena, pero la vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque la cultura nos dice que no estemos contentos con nada. La Biblia nos dice completamente lo opuesto. Dice, sean contentos, vivan una vida contenta. Mira lo que dice en Filipenses 4, del 11 al 13. Y este es el secreto, que si no me oyen en otra cosa, acuérdense de aquí de Filipenses 4:13, porque es muy importante. En la página 1103, póngale una línea, póngale una estrella, acuérdense de eso. Dice, no es digno esto porque esté necesitado. Aquí Pablo está dándole gracias a la iglesia de Filipenses porque le mandaron una ofrenda. Esa ofrenda que le mandaron era para suplir sus necesidades. En muchas partes del mundo no es como las cárceles que son de aquí de los Estados Unidos. Las cárceles de aquí en los Estados Unidos están viendo los prisioneros, están viendo cable, están haciendo ejercicios, poniéndose más fuertes para que puedan correr más rápido que los policías. Están en un lugar muy cómodo, aire acondicionado, y están haciendo. Hermanos, eso no pasa en otras partes del mundo. En mi país, si uno no paga para que su ser querido que está en la cárcel, está en prisión, que coma, se muere de hambre en la cárcel. ¿Mi país es el único que hace eso? Hermanos, aquí Pablo, si no hubiera sido por la iglesia de Filipenses, él se muere de hambre en la cárcel porque tenían que mandar una ofrenda para ayudarle. Y no nomás eso, aquí el dinero que le mandaban era para llevar el evangelio a otros lugares. Aún estando en la cárcel, Pablo estaba manejando su negocio. Pasa todo el tiempo, aunque no lo sepan. Los narcos y todas estas personas, los líderes de sindicatos de crímenes, están adentro de la cárcel y están mandando sus organizaciones de ese lugar. Aquí lo mismo estaba pasando, pero para el avance del evangelio. Filipenses 4, 11 al 13 nos dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. ¿Cuántos pueden decir eso? Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado por lo que tengo o pasar hambre y tener y sufrir en escasez. ¿Por qué? El 13. Eso es donde tienen que ponerle una línea debajo de eso. Póngale un círculo. Filipenses 4:13. Me acuerdo que cuando yo conocí al boxeador Evander Holyfield hace muchos años, cuando él era el campeón de todo el mundo, y él me fui a que me firmara un guante y me puso Filipenses 4:13. ¿Qué decía? Aquí está, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos saben eso? Que Cristo nos fortalece. Este hombre le daba a Cristo, a Jesús, el crédito por haber llegado. Él nunca debe haber llegado a ser campeón del mundo porque era muy pequeño. Era una persona que realmente no tenía la estatura como para poder ser el campeón mundial. Pero aquí él usaba, yo me acuerdo que fui a visitarlo un día y traía una camiseta que decía el gimnasio del Señor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A él le daba todo el crédito por eso. Y ustedes deben de darle a Dios todo el crédito y decir, todo lo que yo puedo, lo puedo hacer porque Cristo es el que me da las fuerzas para hacerlo. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, decía lo mismo en la página 1116, primera de Timoteo 6, del 6 al 10, que dice aquí, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Qué curioso cuando él dice aquí que es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Y vamos a hablar de eso el viernes de esta semana. Usted venga porque yo le voy a dar el secreto para la prosperidad. Le voy a dar un secreto que bíblico, que cómo usted puede tener todo lo que necesita, todo el dinero, que usted es un hijo de un rey tan rico y poderoso, como dice la Biblia, qué padre que cuando su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra. Qué padre cuando su hijo le pide carne le da una serpiente. Entonces, su Padre Celestial, que lo tiene todo, anda buscando por todo el mundo las personas que sean fiel a él para derramar ganancia y ganar grandes riquezas. Hoy estuve compartiendo con unos hermanos que estaba tirando un cementito y yo necesitaba 4 yarditas de cemento. No sé si ustedes saben la construcción, pero la yarda de cemento es poco el cemento que tenía que pedir yo. Y estuve, me dijeron, lo necesitamos para las 8 de la mañana el viernes, necesitamos ese cemento. Pues yo no sabía, pues nomás le hablas a Home Depot y que te manden cemento y te lo mandan. No. Uno tiene que hacer un pedido, tiene que hacer un sketch. Y cuando yo empecé a investigar y buscar compañías de cemento, todos me dijeron, ya estamos llenos desde el lunes o martes. Para el día de mañana no vas a encontrar a nadie que te lleve cemento. Mañana a las 8 de la mañana, olvídate, no existe, déjalo para otra semana. El viernes que viene, si quieres, te ponemos en la agenda. Digo, no, lo necesito para mañana. Y luego me acordé de un hermano aquí de la iglesia que por muchos años él tuvo una compañía de cementos y él llegó a ser una empresa muy, muy grande. Y él tenía miles y miles de trocas aquí en Houston, en San Antonio, en Dallas. Y llegó esa compañía a ser tan próspera, tan grande, que este hermano, antes de jubilarse, vendió su empresa. Y le voy a decir algo, un secreto, no diga a nadie. La vendió por $60 millones esa compañía. Muy, muy rico que está ese hombre. Pero hay un secreto de ese hombre que no muchos saben, porque él es muy, muy, muy secreto, pero ahora que ya vendió la compañía puedo decir, él compartía y él invertía miles y millones de dólares. Y cuando estaban haciendo el otro edificio, él llegó con una ofrenda de $6 millones para poder hacer esa. Hermanos, ¿dónde hay personas así? Hay personas así que han reconocido que aún siendo gran ganancias, que vamos a estudiar el viernes, cómo uno puede tener ganancias así financieras. Dios quiere que nosotros tengamos finanzas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos esas finanzas, el Señor los usa para llevar el evangelio. Este hermano que les estoy hablando, diciendo, hizo un hospital en África, hizo otro hospital en Sudamérica. Él contribuye tanto. Aún uno de sus hijos es misionero, misionera, él siendo una persona tan rica. Y cuando ellos vienen de África, vienen a una casa que increíblemente grande, pero se pasan la mitad de su tiempo en África, en ese hospital que él hizo y ha contribuido tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un canal de bendición. Él reconoce que Dios lo bendice a él para que sea una bendición a las naciones. Y esa inversión también, de una manera, nosotros podemos participar en eso. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí a los filipenses. Vamos al tercer punto, que es: mi Dios suplirá mi necesidad. Mire, vamos a seguir ahí en Filipenses 4. También algo muy, un concepto muy importante en esa misma página de 1103. Filipenses 4, 14 al 19. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Les está llamando una vez más a la iglesia de Filipo, de los filipenses, porque le han mandado una ofrenda. Ellos juntaron dinero y les mandaron una ofrenda, y no era la primera vez. Dice el 15: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí a Macedonia, a otro lugar donde él sembró y puso iglesias, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Ustedes me ayudaron. Incluso a Tesalónica también me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Él estaba dándole las gracias. La carta de Filipenses es una carta de gratitud. Le está diciendo gracias por compartir, gracias por invertir, gracias por ayudarme con esta ofrenda, porque esta ofrenda yo la estoy usando para alcanzar personas. Dice el 18: ya que he recibido de su ayudante lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, una ofrenda, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cuando nosotros contribuimos a las misiones, cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando nosotros compartimos con el Señor lo que Él nos ha dado primero, entonces dice el 19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan ustedes, filipenses, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Aquí le está diciendo que Dios siempre va a suplir de sus necesidades. Este hombre que dio tanta ofrenda fue porque el Señor le había bendecido de una manera grande. ¿Dios puede confiar esas riquezas a nosotros? ¿Qué haremos nosotros con esas riquezas si el Señor nos confía esas riquezas? ¿Le vamos a regresar una parte a Él? Dice la Biblia que en el primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, dice: así como Dios te ha prosperado, tú aparta de lo que Dios te ha prosperado y esa va a ser tu ofrenda. Dios nunca te pide lo que Él no te da. No, pastor, fíjese que toda la semana no encontré trabajo. No hubo nada. Desde el domingo hasta el sábado no tuve ni un centavo de ingreso. Estoy viviendo de mis ahorros porque Dios no provee, no me dio nada esta semana. ¿Sabe cuánto espera Dios de usted? Cero. Dice: así como te he prosperado. No se crean de esos que dicen: trae tu semilla, invierte tu semilla primero, pon tu semilla y cuando tú des $100, Dios te tiene que dar 1,000. Así no es, no está en la Biblia. Dice: como Dios ya te ha prosperado, entonces Dios tiene que darnos primero a nosotros para que nosotros tengamos la obligación de dar a Él. Y luego nos dice: y dalo de tus primeros frutos. Nunca te esperes, y eso vamos a discutirlo también el viernes, nunca te esperes a terminar con todos tus gastos para ver cuánto te sobra para darle al Señor de tus sobras. ¡No! Primeros frutos, en el primer día. Tú sabes cómo te prosperó el Señor la semana pasada. Ahora vamos a invertir primero en las cosas de Dios, mi diezmo, mi ofrenda. Aquí está, Señor. Tú me lo mandaste. Lo primero, mi primera obligación, lo primero es la alabanza tuya por medio de mis ofrendas y mis diezmos ya como me has prosperado. Y yo voy a ser fiel. En que tú me des más, yo doy más. Y si tú me sigues bendiciendo, yo voy a seguir siendo ese canal para que el evangelio pueda salir a todas partes del mundo. Dice Malaquías 3:10 en la página 890. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Qué dice? Íntegro. Que traigan todo lo que corresponde como diezmos y ofrenda. Dice: pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que ¿qué? Sobreabunde. ¿Cuántos quieren una bendición pequeña? ¿Verdad que no? Queremos una grande bendición del Señor. Vamos a ponernos de pie. Primeramente es humillarnos delante de Dios. Aquí al frente y en este cuarto de la conexión hay hermanos que están esperándole para orar por usted. Cuando uno viene a la iglesia con dificultades, con problemas aún financieros, los problemas que venga, los trae aquí a la iglesia, pero no se los lleve. No se los lleve solo para cargarlos solo. Por eso el Señor nos hace un cuerpo de Cristo, para que todos podamos compartir en el sufrimiento, así como estábamos compartiendo el sufrimiento de Pablo, orando por él, las oraciones que elevaban para Pablo, porque él estaba en la prisión sufriendo, y no nomás estaban orando por él. Hay muchos cristianos que dicen: hay un problema, fíjese que tengo necesidad, no tengo con qué comprar alimento para mis hijos. Ah, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y con eso nos lo quitamos. En vez de decir: ¿cómo puedo compartir? Mira, yo tengo, aquí tengo, déjame compartir contigo, mi hermano en Cristo, porque estamos todos juntos en esto, somos hermanos en Cristo y debemos de ayudarnos unos a los otros. Les invito, hermanos, que traigan sus hijos el jueves y el viernes. Va a estar muy bonito aquí. Los hermanos que van a estar con los niños han estado ensayando y preparando ya por mucho tiempo. Quiero dar las gracias a la hermana Carolina y a Virginia y a todo el equipo. Están viendo las declaraciones que está aquí. Estamos en una selva. Y aquí al frente vamos a estar cantando juntos, vamos a estar todos aquí juntos, y luego nos vamos a dividir. Los niños van a ir a su departamento, los adultos se van a quedar aquí. No me dejen solo. No me dejen solo. Vengan, hermanos, no tengan miedo de la enseñanza, les va a ser muy bien, pero más que nada traigan a sus hijos, porque va a ser un tiempo hermoso de no solo diversión, no solo de mucho ánimo para ellos, pero también para nosotros, sus padres, para que veamos mis nietos, para que creamos a estos hijos en la manera que Dios espera y quiere que nosotros creamos estos niños. Van a estar grabando, porque muchos de los que están en maestros dicen: uy, queremos estar aquí con ustedes para disfrutar de esa enseñanza, para también necesitamos esa enseñanza, pero vamos a estar con los niños. Entonces se va a grabar para que ellos también puedan tener esa grabación en Facebook y lo puedan regresar a ver cuando lleguen a sus casas o en otro tiempo cuando descansen después de servir con nuestros niños. Pero vengan, hermanos, el jueves y el viernes a partir de las 6:30 cada día, el jueves y el viernes, y luego el sábado de las 4 a las 7. Anótense, pónganme por unos frijolitos. O no, usted no ha probado los frijolitos. Si le gustaron los de la hermana Chuya, espérese a que traiga mis chiles a charros yo. O mi sopita, o mi salsita, o una sandía, algo, traiga algo para compartir con su familia de fe. Va a ser una linda, linda tarde de disfrutar, de no solo hacer el convivio, pero también de estar en la familia de fe de Sagemont en Español. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios siga bendiciendo a Sagemont en Español. Y hermanos, tenemos que orar mucho. Pongan un nombre en esa, porque tenemos que tener un representante, porque si no, el pastor principal nuevo que llegue no nos vaya a pasar como le pasó a José, cuando ya no conocían a José los faraones. Hermanos, el corazón de nuestro pastor principal por estos últimos años ha sido de compartir este lugar y invertir en nuestras vidas como hispanos en español. Y Sagemont en Español existe el día de hoy por la visión de nuestro pastor principal, John Morgan. Ahora él está yéndose a descansar después de 53 años. Ahora el pastor nuevo principal que llegue, no sé cómo va a ser, de qué tamaño, qué tan alto, qué tan bonito, no sé quién va a ser, pero que él también tenga esa misma actitud y ese mismo amor que tuvo el pastor Morgan por nosotros, los de habla español. Ten orando y participen en eso. Que Dios les bendiga y vamos a cantar para despedirnos.